Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad.
Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de actualidad, información, gastronomía, bebidas, arte, todo en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 5031-9801, 4300-0114. Y nos pueden escuchar en www.radioamadeus.com.ar. Y así, de esta manera, comienza Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento de salud, aquí en Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1. Y atención, una información que nos va a dar mucho, mucho que pensar. Y el título es el siguiente: encuentran a más de 200 argentinos con hepatitis C en los últimos 2 años. Y para conocer más, estamos en comunicación con el titular de la Fundación Buena Vida, Rubén Cantelmi. Señor Cantelmi, muy buenos días. Julio García Elorrio lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. Buenos días para todos. ¿Cómo están?
Gracias por esta comunicación. Y es interesante, ¿no?, advertir dos cosas. Primero, la labor de la Fundación. Y segundo, el resultado obtenido. Pero si le parece, arrancamos por las características de la enfermedad. ¿Cómo se caracteriza la hepatitis C?
Sí, me parece, porque es muy importante que la gente sepa, se sabe muy poquito acerca de esta enfermedad. Yo viví 35 años con hepatitis C, sí. Me curé hace 10 años, y es una enfermedad complicada porque es asintomática, es decir, no tiene síntomas. Cualquier persona puede tenerla y lo desconocen. Se calcula que en la Argentina hay 300.000 personas que tiene hepatitis C, de las cuales un 60% no lo sabe.
¿Y en todos, y en todos los rangos de edad?
Sí, en realidad es una enfermedad que afecta en su mayoría a gente de más de 30 años.
Sí.
¿Por qué? Porque la hepatitis C se descubre, el virus de hepatitis C se descubre en el año 1990. O sea, anterior a eso no había forma de detectarlo.
Correcto.
Entonces todo aquel que haya tenido, que tenga más de 30 años, pudo haber estado expuesto al virus, porque como se desconocía,
en sin enterarse,
por ejemplo. Claro, no, uno no se podía enterar, y de hecho cuando uno recibía una transfusión de sangre o iba a donar sangre no se podía testear, se testeaba hepatitis A, hepatitis B, pero la hepatitis C se desconocía.
Perfecto.
Entonces generalmente ataca más ese rango. Igualmente nosotros decimos que una vez en la vida todo mayor de 18 años se tiene que hacer el test. Hoy en día es más difícil contraer la enfermedad, pero como digo, anteriormente era muy común porque es una enfermedad que se transmite sangre con sangre.
Correcto.
Es decir, cualquier persona que recibió una transfusión de sangre, fue intervenido quirúrgicamente con elementos cortopunzantes que pudieran estar mal esterilizados, prácticas más comunes como odontología, tatuaje, piercing, manicuría, pedicuría, compartir jeringas o canutos en el caso de las adicciones, toda esa gente estuvo expuesta al virus, así que es muy común que cualquiera de nosotros alguna vez hayamos estado
expuestos. Correcto. Y es una enfermedad que se caracteriza por afectar el hígado.
Claro, la hepatitis C produce una inflamación crónica en el hígado y lógicamente si eso no se detecta, se trata y se cura a tiempo, porque hoy en día la cura está al alcance de todos, estamos en la mejor época, hay medicamentos antivirales de acción directa que curan la enfermedad en periodos muy breves, de 8 a 12 semanas, sin ningún tipo de efecto adverso, y están cubiertos 100% por el Estado y lo tienen que estar también cubiertos por las obras sociales y las prepagas. Si no se detecta a tiempo, es una enfermedad que es causa principal de cirrosis de hígado, cáncer de hígado, necesidad de trasplante, bueno, en el peor de los casos, la muerte misma.
Sí, terrible, ¿no? Terrible. Bueno, pero sí. vamos poniendo en evidencia las características de lo que usted anunció, Cantelmi. Primero, enfermedad sintomática. Segundo, es una enfermedad curable con un proceso, un tratamiento relativamente corto. O sea que tenemos herramientas en nuestra caja para combatir esto.
Exacto, Julio. Estamos en el mejor momento para detectar, tratar y curar esta enfermedad. Los que venimos de hace mucho tiempo no teníamos estas posibilidades.
Claro.
Antes, hace 10 años atrás, esta enfermedad se trataba con el interferón. El interferón no es un antiviral, es un fortalecedor del sistema inmune. De hecho, se utilizó para el COVID. Es algo que fortalece el sistema inmune para que el sistema inmune venza el virus, pero era un tratamiento muy cruel. Yo me hice 4, una especie de quimioterapia, donde los efectos adversos eran muchísimos y las probabilidades de cura muy bajas. Hoy en día, 0 efecto adverso, 98% de posibilidad de cura en los tratamientos breves de 8 a 12 semanas cubiertos por el Estado y las obras sociales.
Bien,
históricamente, ¿no? Lo que venimos trabajando es un montón. Es el mejor momento de la Argentina para esto.
Perfecto. Y ahora volvemos, si le parece, Cantelmi, ¿no? A la labor, a la tarea que desarrolla, ¿no?, la Asociación Civil Buena Vida. Ya son varias las campañas que tienen sobre sus espaldas de concientización y de pesquisa también, ¿no?
Exacto, Julio. Nosotros venimos trabajando hace 12 años. Comenzamos con un grupo de apoyo en el Hospital Algerich, un grupo presencial. Después lo replicamos en otros hospitales y en una universidad. Bueno, ahora después de pandemia nos manejamos todo de manera virtual. Estamos siempre presentes con campañas de concientización, prevención, testeos. Y en este caso particular lo que estamos saliendo a buscar son a los pacientes con diagnóstico que no se han tratado. Porque esta enfermedad es tan complicada que al no tener síntomas, hay personas que no piden el test, nunca se testean, pero lo que es peor, hay personas que ya tienen diagnóstico de hace mucho tiempo y como se sienten bien realmente, o desconocen que esta enfermedad tiene cura o que están cubiertos por el Estado.
Claro, se dejan estar. Se dejan estar. Como la enfermedad no molesta, como la enfermedad no molesta. Sí, es un caso, es una situación que también se da en otras enfermedades. Por ejemplo, la gente que no se cuida porque tiene el chip en la cabeza que dice, con esta pastillita ya está, puedo seguir cometiendo cuanto desarreglo, ¿no? Quiera, claro. Total, me tomo esta pastillita y hace poco, aporta poco, ¿no? Al tratamiento para curarse. Bueno, lo importante es que sabemos que hay herramientas, sabemos que hay cobertura, y bueno, y lo importante también es hacer ese eco, difundir, comentar con el entorno de amigos, familiares, la existencia de la campaña Hepatitis C, un desafío mundial, ¿no? Que indudablemente procura tomar conciencia.
Sí, totalmente. Nosotros hemos aprovechado en esta campaña que mencionás, hemos aprovechado el mundial para que la gente ponga la mirada en la campaña. Hicimos flyers que tenían que ver con el mundial. Después, en otro momento, aprovechamos la época de la selección, hicimos la campaña Yo Voto Curarme.
Sí.
Y ahora actualmente estamos con esta campaña que es Los Mitos de la Hepatitis C, porque, como aclaré recién, hay mucha gente que tiene información equivocada, que la enfermedad no tiene cura, que tienen que pagar los tratamientos, o que porque no se sienten mal no hay ningún tipo de problema. Salimos a derribar mitos con esta campaña. Las tres campañas encontramos 200 pacientes con diagnóstico de hepatitis C que no se habían tratado, y la gran mayoría de ellos están tratados y curados.
Perfecto. Uno de los mitos que hay que desarraigar es aquel que la gente considera que someterse a un tratamiento es someterse, ¿no?, a una situación de una serie, ¿no?, de cuestiones desagradables.
Totalmente. Eso pasaba en la época del interferón. Realmente el término que utilizás es el adecuado, porque uno se sometía a un tratamiento. Hoy en día toman un comprimido por día y no se dan cuenta, y en 8 semanas, 12 semanas, según los tratamientos, la persona está curada. O sea, hoy no hay que someterse, hay que tomar una pastilla. Por eso la llegada de los antivirales de acción directa, fueron una bisagra en el curso de la enfermedad, de la hepatitis C.
Correcto. Bueno, y tomando el textual, ¿no?, de la Asociación Civil Buena Vida, ustedes, más allá de la labor que realizan, consideran que queda mucho por hacer.
Sí, lógico, hay que queda mucho por hacer, sobre todo comunicar. Por eso nosotros agradecemos mucho cuando nos brindan estos espacios, porque hay que llegar a la gente, hay que explicarle a la gente lo que es la hepatitis C. Mucha gente no lo conoce, muchos médicos, Julio, muchos médicos de primera línea, sí, generalistas, no tienen claro acerca de esta enfermedad, por eso no piden el anticuerpo de hepatitis C, que tendrían que pedirlo con cualquier estudio de rutina. Se sabe muy poco, se habla muy poco, y bueno, si eso no llega al oído de la gente, de la población, es muy difícil lograr lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que es erradicar la hepatitis C en el mundo para el año 2030. Estamos muy lejos nosotros de eso, desgraciadamente.
Rubén, si me permite, ¿podemos compartir la experiencia, la vivencia? Usted estuvo en contacto con el premio Nobel, el científico que descubrió, ¿no?, el virus.
Sí, la verdad que fue muy emocionante. Tuve la posibilidad de dar una charla en ese contexto. La verdad que se lo agradecí realmente, claro, porque ha salvado la vida de muchas personas, en las que me incluyo. La verdad que fue un encuentro muy emotivo, muy enriquecedor, una instancia de mucho aprendizaje.
Estamos hablando del Premio Nobel 2020 de Medicina, el doctor Harvey Alter, y en el marco de un encuentro organizado nada más ni nada menos por la Academia Nacional de Medicina. Usted, Rubén Candelmi, en representación de la Asociación Civil por la Vida, fue invitado especialmente a disertar.
Sí, fuimos invitados en representación de lo que es la sociedad civil, o sea, de las ONG, que hay varias en este país, y tuvimos el orgullo de ser invitados, de poder dar una charla, sobre todo muy vivencial, acerca de lo que pasamos los pacientes, de cómo vemos la problemática del lado de vista del paciente, y bueno, y compartimos una jornada con la sociedad científica, con el Ministerio de Salud, con el ministro de Salud de CABA. El ministro de Justo de Nación había renunciado el día anterior, así que no fue, pero bueno, compartimos, y con el premio Nobel, que la verdad que fue un orgullo tener un espacio compartido con él.
Rubén Cantelmi, titular de la Asociación Civil Buena Vida, yo le agradezco esta comunicación, este espacio queda a su disposición para la actual campaña, para las futuras campañas, o cualquier información que ustedes estimen necesaria, ¿no?, difundir a los efectos, ¿no?, de generar conciencia sobre la hepatitis C, sobre lo simple y efectivo que es su tratamiento. ¿Redes sociales para que la gente pueda ahondar más sobre ustedes?
Bueno, sí, la línea 0800, que es 0800-220-0288. En redes sociales nos ubican como Asociación Buena Vida, tanto en Instagram como en Facebook. Y mi teléfono personal, siempre lo doy hace 13 años.
Bien.
Este es 114-870-3739. Y desde ya, Julio, el agradecido soy yo, el agradecido a nuestra asociación y el agradecido... es todo el público que esté escuchando esto para saber un poco más acerca de esta enfermedad.
Y como dicen desde la Asociación Civil Buena Vida, hepatitis C, sumate al equipo de los curados. ¿Es así?
¿Mm? Así es, claro.
Muy bien.
Y agregamos que buena vida para todos.
Perfecto. Rubén, un abrazo y gracias por esta comunicación. Buen fin de semana.
Gracias, Julio. Igualmente para ustedes.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio. Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien. Acá haciendo el programa desde el estudio principal de Radio Amadeus FM 91. Pero antes que me cuentes las novedades, queremos saber qué está haciendo el perrito del arte.
El perrito del arte está enojado.
Ah, no.
Entonces está sentado en el sillón, tipo sí, con las patitas separadas, tipo sapito,
sí,
porque sabe que me voy a ir a hacer notas, entonces... Se das cuenta, porque me empiezo a cambiar, a producir, y ya me empieza a hacer, me pone cara de triste.
Ya, empieza a manifestarse, ¿no?
Empieza a sí. A manipular me va.
Perfecto.
A querer.
Marcela, ¿qué vas a compartir hoy con la audiencia de Acreditados en el segmento de arte?
Hoy tenemos al artista Daniel Petroni, artista visual que ha trabajado en Rusia, en muchísimos países, acá ha hecho... muchos murales, he estado en museos y en un montón de lados, y es muy muy interesante escucharlo.
Perfecto. Si te parece, compartimos tu diálogo con este artista.
Estamos aquí en el taller junto a David Petroni, artista visual. ¿Cómo estás, David?
¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien.
Muy contento también de estar acá compartiendo.
Contento de hacerte la nota en este lugar tan maravilloso, lleno de arte, no solo tu arte, sino está lleno, rodeado.
Sí, literalmente, sí, somos varios artistas que estamos acá en el espacio y siempre estamos conviviendo con nuestra cotidianeidad.
Qué bueno, ¿y el espacio cómo se llama?
El espacio se llama Taller Hacha.
Taller Hacha.
En honor a su calle,
a su, María Hacha. Claro. Bueno, estás exponiendo en el Museo Magba. ¿Cómo surgió la propuesta?
Bueno, la propuesta surgió del director del museo, que es Aldo Rubino.
Uh-huh.
Él me contactó, me dijo que tenía ganas de dar la apertura a un nuevo espacio, a una nueva sala, que es la sala del sexto piso,
sí.
Que quería inaugurar un nuevo ciclo que se llama Macba Cabinet, y que quería que, bueno, que yo sea la persona que inaugure el espacio.
¡Qué honor!
Sí, sí.
Aparte,
es una alegría.
Le cuento al público que lo tienen que visitar porque divino, entras y la luz de ese balcón terraza divino que da en San Telmo, junto con la obra del ventanal y todas las obras de David, da una sensación divina, no sé, como que te pones alegre.
Sí, totalmente. Bueno, eso fue también muy, muy interesante para mí, porque la sala es una sala bastante particular, como decís vos. Tiene ambos ventanales, ¿no? De cuatro paredes que uno podría interpretar de una sala, del espacio. Tiene dos que son...
Pero vos las supiste aprovechar muy bien.
Exacto. Bueno, a mí me vinieron muy bien porque trabajo un poco en el espacio público, en el espacio privado también. Y aparte, mi trabajo se desarrolla entre el color y la luz. Entonces era como que todo, de alguna manera,
estaba encajado. Bueno, y se ve que eso Aldo lo vio porque tiene un ojo espectacular.
Totalmente, sí, sí.
¿Y cómo surgió la propuesta de la curadora de luz?
Bueno, con Luciana yo había trabajado hacía unos años, hicimos dos. Ella hizo la curaduría de dos exposiciones mías. Y tenemos muy muy buena sintonía entre ambos.
Es divina, yo hace dos años le hice nota y es encantadora.
Sí, es divina y aparte tiene un ojo muy preciso para mí, entonces me siento muy cómodo con ella trabajando.
Tantísimo.
Sí, total, total.
Bueno, y digámosle a todo el público, ¿hasta cuándo dura la muestra?
La muestra está hasta el 25 de agosto, en principio.
25 de agosto, bastante. Y puede ser que se extienda, puede ser.
No lo sabemos.
Tienen que entrar a la página.
No lo sabemos.
Tienen que entrar a la página y averiguar. ¿Trabajas mucho en el espacio público? ¿Y cómo coordinás el tema del espacio público con tu estudio?
Bueno.
¿El afuera con tenés días?
Ahí es loco porque son espacios que yo los tengo bastante desdibujados en mi cabeza y en mi agenda, digamos. Desde mis comienzos siempre pensé mi trabajo para el afuera y para el adentro. Entonces muchas veces voy, desde lo que estoy investigando adentro, lo traslado afuera y viceversa, ¿no? Entonces es como que está bastante caótico en mi cabeza, pero muchas veces me voy repartiendo.
¿Y cómo te llevas con el caos?
Me llevo muy bien, aunque no parezca.
Felipe,
aunque no parezca en mi obra. Aunque no parezca en mi obra, sí. No, me llevo muy bien. Tengo una manera bastante caótica de pensar las ideas, ¿no? Y las investigaciones estéticas, pero me siento muy, muy cómodo en esa forma, digamos.
Buenísimo. ¿Cuántos murales tenés hecho en la Argentina y en el resto del mundo?
Ah, me mataste con esta pregunta.
Pensá.
No sé, debo tener, y por lo menos deben haber más de 50 seguro. No tengo la cuenta.
¿En Argentina?
En Argentina por lo menos deben haber, sí, unos 50 murales con seguridad, y afuera deben haber...
Uno es el de la AMIA, y nombrame algunos...
Y hay muchos en la Usina del Arte, también hay otro, en el barrio de La Boca también... Por esta zona que es por la que yo vivo, por Villa Urquiza también. Durante mucho tiempo yo pinté por San Martín, que es parte del conurbano, y tengo muchísimas obras en San Martín.
Mira.
Lo que tiene también el espacio público, que es un espacio efímero también, de alguna manera, porque es un espacio que está apto para la apropiación de cualquiera, digamos, ¿no? Ya sea vandalizarlo.
Bueno, hay que pedir permisos y demás.
Sí.
¿No? Que te mandas y...
No, no, cuando hay cierta escala de obra, uno requiere mucha infraestructura, permisos,
claro,
etcétera,
claro.
Medios de elevación,
sí.
Materiales, sí, son obras...
¿Cómo te aguantás? ¿Te llevas bien con el vértigo?
No.
Es un masoquista.
Lo cual es una paradoja, total, sí, sufro bastante el vértigo.
Me muero, yo ya los veía ahí, no, yo digo, no puedo.
Sí, sí, pero supero mis miedos y es más fuerte
la pasión por el arte.
Total.
Bueno, me adelanté una pregunta. ¿Y qué te gusta más, hacer murales o cuadros?
Me gustan, no podría elegir. Siento que una cosa alimenta a la otra, porque de alguna manera es como si fuese lo mental y lo físico, ¿viste? Siempre lo divido así yo, como que en el estudio para mí es más mental y en la calle es más lo físico, digamos, ¿no? Como el desafío que uno tiene al estar en una pared es mucho más físico, porque es un trabajo muy, muy fuerte.
Sí.
Y en el estudio uno se permite hacer investigaciones un poco más sutiles, un poco más... que no solo van desde la pintura, también hago obra lumínica, escultura, entonces, grabado. Entonces me permito también desarrollar otro tipo de trabajo.
¿Cómo se llama? Porque no sé, cuando entrábamos al MACBA, al sexto piso, que es el nuevo, que estaba el ventanal y estaba tu obra y parecía como un arcoíris. Bueno, yo también tengo mi imaginación.
Genial, me encanta.
Sí. Era como un arcoíris, y dije, mágico, puse en mi Instagram. ¿Cómo hiciste esa...? ¿Cómo lo creaste?
Bueno...
Era sobre el vidrio, ¿no?
Sí, esos eran unos vinilos traslúcidos.
Ah,
que
pero daban un efecto de la luz que proyectaba.
Claro. Sí, porque ahí uno tiene como ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Es interesante porque se hacen muchas pruebas de color y hay como varias interacciones. Una es la transparencia,
sí,
la capacidad del vinilo para poder dejar pasar la luz. Otra es la saturación del color para poder generar esa idea. Y otra es la impresión del material. Entonces, combinando todo ese tipo de cuestiones, es que se logran esos efectos que vos viste.
Pero estaba buenísimo porque a la vez estaba súper iluminado.
Total.
Total.
Sí.
Y se reflejaban los colores. Bueno, ¿no me dijiste...? Quedó pendiente en el mundo. ¿Estuviste en Rusia?
Estuve en Rusia.
¿En algunos otros países?
Sí, estuve por los países de Europa, estuve por España, por Francia, por Holanda, por Polonia. Pinté en lugares bastante insólitos. En Estados Unidos también.
Mirá, ¿cuántos años tenés?
39 años.
Ah, mirá. ¿Y
sí.
cuánto hace que pintas?
Y hace 20 años que pinto. Que pinto constantemente todos
una
los
carrera
días.
Tan feliz.
Sí, bueno, yo siempre siento que es poco, porque el arte, ¿no? Es
siempre
algo
todos
bastante,
sentimos que es poco.
Es algo tan grande, ¿no? Que,
sí,
que uno
sí, sí.
Siente
sí,
que
sí.
está aprendiendo siempre.
Aparte, no, lo bueno del arte es que no te jubilas nunca.
Total, total.
Eso es buenísimo.
Sí. Bueno, a veces me pasa con el espacio público, con los murales, que siento que tiene una fecha de vencimiento por la cuestión física, ¿no? Pero todavía me queda muchísimo por trabajar.
Los murales, pero después puedes hacer tu casa cuadrito. Mirá, Frida,
ah,
lo
claro.
que está desde la cama,
no,
por
pero,
favor.
Sin duda.
No hay límites.
Para nada. Total.
Bueno, ya me contaste un poco el proceso de cómo haces con el tema de la luz y la transparencia. ¿Querés ampliarlo un poquito más o no querés dar ideas?
No,
yo... Porque hay algunos de ustedes que son bastante celosos.
No tengo problema. La luz, tanto como la geometría o la abstracción también, son
sí.
lenguajes bastante acotados en un punto, ¿no? A mí me interesa eso, de que el artista pueda estar un poco por fuera de lo que es la investigación estética. Yo trato de que mi gestualidad o mi estilo, por decirlo de algún modo, esté por debajo de lo que es la imagen, ¿no? Entonces... respecto a la investigación de la luz, no hay cosas demasiado complejas, más que el
a vos que estás
claro,
en esto.
Bueno, sí. Pero es como, de alguna manera, me lo tomo como algo bastante lúdico, no tan científico como parecería.
Uh-huh.
Es como que para mí el proceso es parte de la emoción, que es algo que me conmueve, que me emociona, que me llama la atención, que me interesa. Luego lo estudio... De alguna manera lo empiezo a repetir con ensayos acá, en el estudio y demás.
Te lleva su tiempo.
Sí, me lleva mucho tiempo, pero ya te digo, para mí
es placer.
Es estar jugando, qué sé yo, ¿viste?
Claro, claro.
Estar investigando, estar probando. Y luego los resultados estéticos, que muchas veces se van uniendo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo te llevó el mural de la AMIA y cuándo lo hiciste?
El mural de AMIA fue en el mes de mayo la realización. En realidad, muchas veces los procesos se ven la conclusión se ve como muy, se ve, uno ve el proceso concluido, digamos.
Sí.
Pero nos llevó un año de planificación.
Planificación.
Año, exacto, de bocetos, de cuestiones técnicas, de desarrollo técnico, de producción. Las chicas de la producción de AMIA, junto con Elio Capsuk, que es el curador de AMIA, que fueron quien me convocó.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Quién sí. te convocó?
Elio Capsuk, que es el curador del Espacio de Arte y Producción de AMIA. Ajá. Él me convocó un año antes.
Es exclusivo él, de todo.
Sí, él trabaja ahí. Exacto.
Perfecto.
Y estuvimos un año trabajando entre ideas, bocetos, cuestiones técnicas. Uno tiene que planificar varias cuestiones que luego en el resultado no se ven, pero que están también, como sea, materiales, medios de elevación, infraestructura.
Sí, no me hables de los medios de elevación, que total. Yo veía el video y me agarraba vértigo a mí.
Sí, sí, tal cual. Y de ejecución fue un mes más o menos. De ejecución en la pared, ¿no? De estar pintando todos los días.
Ah, fue rapidísimo.
Sí, fue bastante rápido. Bueno, porque tenía un equipo
de colaboradores.
Exacto.
¿Cuántas personas eras más o menos?
Tres asistentes que trabajan conmigo y bueno, nada, ellos tienen súper claro también cómo es mi trabajo, dónde se desarrolla, cuáles son las cuestiones más técnicas importantes para mí, cuáles son las cuestiones que no son tan importantes. Entonces, pudimos acotar muchísimo el tiempo. Porque nada, se vuelve mucho más efectivo cuando te conoces con los otros.
Claro, claro. No, está bárbaro. La verdad que gracias por pintar ese espacio.
Ah, por favor.
Quedó muy bonito.
Un orgullo para mí.
¿Cuándo y cómo fue que te enamoraste del arte?
Yo estudiaba en un perito mercantil. Es una historia bastante... Igual, no sé si es ese momento, pero para mí ese momento es un momento importante en mi vida. De adolescente, en mi escuela secundaria estudiaba en un perito mercantil, nada que ver con el arte. Era obviamente el que dibujaba del aula y demás. Y tenía un libro de microeconomía. Y en el libro de microeconomía hablaba de la crisis de los años 30, ¿no? Uh-huh. De 1929, la caída de la bolsa, etc. Y había una pintura de Antonio Berni que se llamaba Manifestación. ¿No? Que en estos días está muy,
sí, muy, sí.
muy en boca. Esa pintura aparecía chiquitita en el libro para describir lo que era el tema de las huelgas, etc. Y ese día para mí fue como que me atravesó algo y dije, yo quiero ser pintor. Fue muy fuerte para mí, fue como así una señal muy clara.
Qué bueno.
Sí, ya me gustaba, pero fue algo así como dije, lo voy a, no sé, lo visualicé. Y paralelo a eso, en esa escuela se pintaron, todo el frente se pintaron murales. Uh-huh. Y una profesora mía, que evidentemente había visto algo en mí, dijo, bueno, yo le doy mis horas, se las cedo a Petroni para que pueda ir y pintar los murales. Y a partir de ahí nunca más paré de pintar.
Mirá, qué sí. genial, se me cayó sí. la lapicera. Bueno, no importa. Nunca más paraste de pintar y es algo que debe ser una de tus pasiones o tu pasión porque lo puedes sostener en el tiempo y estás súper feliz.
Sí, es mi forma de vida. La verdad es que nunca tuve plan B. No, siempre pensé en que me iba a dedicar a esto.
¿Y si tuvieras que tener un plan B sí o sí, cuál sería?
No, la verdad es que trabajé de miles de cosas, ¿no? Porque uno no puede vivir del arte rápidamente, ¿no?
No, sí.
Y es muy complicado, sobre todo también en nuestro país y en el mundo entero, me imagino. Trabajé un montón de cosas, pero nunca dejé de producir. Realmente no tengo plan B.
Bueno.
Es lo que soy, diría, más que a lo que me dedico.
Es lo que sos. Muy total. Bien, me encantó la definición. ¿Qué te conmueve, qué te atraviesa el alma para querer comunicar?
La verdad que son no podría describir qué. Digamos que en todo lo que... Yo creo que debe pasar a mucha gente que se dedica a la producción artística. Creo que todo lo que te rodea, si estás con los ojos abiertos, con las antenas paradas... Te puede conmover, ¿no? La vida, diría, como todo lo que sucede, como uno lo
¿hasta contempla. La cotidianidad?
Sobre todo la cotidianidad.
Ah, mira.
Sí. De hecho, mi manera de ver la creación tiene más que ver con las cosas cotidianas que con las grandes creaciones. me parece que hay que todo el tiempo estamos creando los seres humanos, uh-huh. o los seres vivos en realidad, claro. los seres humanos, todos los seres. Entonces, no trato de ir a las grandes cosas trascendentes, uh-huh. sino me conmuevo de lo que me rodea, digamos.
¿Y cuál es tu máximo sueño relacionado al arte? ¿A dónde te gustaría llegar o qué sé yo?
Es una buena pregunta. La realidad es que no tengo... Esto muchas veces me trae discusiones con amigos y con,
está bueno.
y con familia. Sí. No tengo sinceramente ese tipo de sueño que digo, me veo en tal lugar o en tal... Creo que
dice?
Siempre... Que no puede ser, que algo tiene que haber, ¿no?
¿Cuál es la zanahoria que querés alcanzar?
Bueno, justamente hablando de cotidianeidad, creo que la zanahoria es el poder producir. Entonces, a mí cuando tengo proyectos que son excusas para poder seguir produciendo, es lo que me motiva. Eso es como... Quizás la zanahoria está mucho más cerca de lo que uno podría creer, ¿no? De decir, bueno, no sé, en grandes espacios, en grandes museos o bienales... No, creo que me sigue conmoviendo esta idea del poder estar frente a una tela o a una pared o a un soporte cualquiera.
Está bien, porque lo llevas relajado, no tenés esa presión que quiero llegar allá y...
Para nada, no. No quiere decir que uno no se desarrolle en el mercado del arte y en el mundo del arte,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Pero creo que a la hora de la creación o de la producción me mantengo... Muy libre todavía.
Todavía.
Sí.
Proyectos a futuro, tirame una primicia, te lo pido por favor. Una como mínimo.
Proyectos a futuro, bueno. Pronto va a haber un mural bastante grande fuera del país. Más no puedo decir eso. Pero va a aparecer un mural, una obra mural. Grande, como Amia, por ejemplo, algo así.
Ah, mira.
Bien grande. Estamos trabajando en eso.
¿Y qué más? ¿Algo acá en Argentina?
No, bueno, este año fue un año bastante productivo. Yo trabajo con mi galería, que es An Gallery, que es la galería que me representa acá
el staff.
En Buenos Aires. Exacto. Y bueno, tengo con ellos, estoy empezando a trabajar para mi próxima muestra individual.
¿Y eso cuándo va a ser?
Va a ser el año que viene, va a ser en 2025, en la primavera de 2025, en octubre, digamos. Tengo bastante tiempo, pero es un espacio grande, uh-huh. un espacio nuevo que tiene la galería en la boca.
Uh-huh.
Y así que, nada, va a haber mucha producción y es un espacio que es un desafío para mí.
Marcela, qué interesante lo que dijo.
¿Viste?
Sí.
La verdad que es un chico... bastante joven y bueno, yo le veo un futuro increíble.
Perfecto, ¿no? Y me da la impresión que su atelier es un ámbito, ¿no? Fabuloso.
Sí, sí, comparte con otros artistas, son todos artistas, así debe ser divina las charlas que se deben formar ahí, imagínate, ¿no? Todos filosofando sobre la vida y llevándolo, plasmándolo en una... Bueno, o en diferentes lugares, no sé, es un mundo que vos sabés que a mí me apasiona.
No, sí, es muy apasionante para aquellos que tuvimos la oportunidad de ser recibidos, ¿no? En esos ámbitos sí. de creación, es una sensación única. Es más, algún día tendríamos que hacer un sorteo con los oyentes de acreditados, vos acompañando, ¿no? A los ganadores del sorteo a vivir la experiencia de estar en una tele recibidos por el artista.
Mientras hago la nota, puede ser, mira, yo te digo, hay muchos artistas que te reciben y otros
no,
que son muy celosos del atelier
también. Como todo
es como su templo alguno, como todo en la vida.
Como toda la vida, hay gente que es más amplia, hay gente que es menos amplia. Marcela, ¿algo que nos quieras comentar?
Bueno, hoy tengo dos notas muy importantes que hacer, pero me parece que te las voy a comentar cuando ya estén realizadas.
Perfecto,
¿qué te parece?
Perfecto, un adelanto, ¿a qué se dedica uno, por ejemplo?
Bueno, gastronomía italiana.
Listo, ya sabemos quién es. Lo dejamos así.
No. ¿Cómo ya sabes?
Ya sabemos, sí, gastronomía italiana. ¿Eh? Así que...
Bueno, y después, el segundo, arte.
Sí.
Igual, para mí, cocinar es un arte. Vos sabés que me gusta, cocino bien. Y hoy, por ahí me dejas meter las manos en la masa. Bueno, mira lo que te digo.
Adelanto, adelanto.
En la filmación. Adelanto. Eso es el adelanto. Después vamos a tener al querido que fue coronado rey. No, ya está.
Listo, perfecto. Amigo de la casa. Bueno.
Amigo de la casa.
Redes sociales para contactarte, Marcela.
@acreditados. Sí. Que ahí nos tienen que seguir porque encuentran todo lo que hacemos o casi todo.
Sí.
@marcelacabezaartista, @fierecillamarce por la fierecilla domada de Shakespeare. Y lo que pueden ver, todo esto que nosotros les estamos hablando y que vos lo comentás también, en los talleres, en los museos, en todos lados, en mi canal de YouTube.
Bien.
Está todo con imagen, grabado, firmado.
Perfecto.
Así que bueno, pueden tener las imágenes mías, de los artistas, de sus ateliers, de sus cuadros.
Podemos decir que en ese canal encontramos a Marcela en acción.
A Marcela en acción con mi nuevo programa, al estilo de Marcela Cabeza.
Perfecto. Bueno, un beso grande para vos, muy buen fin de semana y a ver ese perrito del arte que se ponga contento.
Bueno, eso grande para todos.
Adiós.
Gracias.
Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Bebidas en Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y les propongo un viaje. Desde el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos vamos a la provincia de Salta, precisamente a Cachi. Y estamos en comunicación con María Carla Maurizio, a cargo del área de marketing de la bodega Puna. Muy buenos días, Carla. Julio García Lorrio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Julio, ¿cómo estás? Todo muy bien por aquí, espero que todos bien allá.
Oh, qué lindo debe ser estar ahí. ¿Estás en Cachi?
No, ahora exactamente no, estoy en Salta Capital, estamos con un clima divino.
Lindo igual, sol. lindo igual.
Cachi está igual, Cachi está soleado, hermoso.
Perfecto, vamos a hablar de Bodega Puna, y ante todo le comento a la audiencia que estuve presente en la presentación que se realizó días atrás en un reconocido restaurante de Puerto Madero, donde tuve oportunidad, ¿no?, de degustar las distintas etiquetas de Bodega Puna, que es un establecimiento con características propias, y ahora Carla nos lo va a explicar, pero por lo pronto la altura es definitoria, ¿no?, en la calidad de estos productos.
Así es. Exactamente, sí, estuvimos hace unos días allá en Buenos Aires presentando las nuevas añadas junto con el enólogo Luis Asmet.
Sí.
Y mi esposo Javier Montero, que bueno, somos los propietarios de la bodega. Y bueno, fue muy lindo, gracias a todos los que fueron a conocer estos nuevos productos de este año. Para este año tenemos como novedad Syrah y Merlot a 2.600 metros sobre el nivel del mar, así que es bastante interesante ya el vino que nos da la naturaleza a esa altura, porque con esa altura, bueno, tenemos características muy especiales debido a la amplitud térmica, sobre todo ahora, sí. Por ejemplo, vamos a tener 25 grados y a la noche tenemos -3 grados. Entonces esa amplitud térmica que se da a esa altura genera unos vinos bien especiales, muy aromáticos, con aromas interesantes en relación a otras alturas más bajas, ¿viste?
Claro, porque esa amplitud térmica, genera una revolución química dentro de la uva.
Exactamente. La planta se protege un montón por esa misma diferencia térmica entre el día y la noche.
Sí, sí.
Y bueno, y eso concentra aromas y sabores bien interesantes.
Perfecto.
Por ejemplo, nuestro Sauvignon Blanc es bastante lindo porque se parece mucho por él a los Sauvignon Blanc del sur. Y vos decís, bueno, ¿por qué un Sauvignon Blanc de Cachi, que es Valles Calchaquíes,
sí,
se parece a un Sauvignon Blanc del sur en cuanto a sus aromas cítricos y sabores cítricos también? Y bueno, justamente por esto, porque también el viento que hay, el suelo arenoso y pedregoso, da estas características químicas en la planta.
Bueno, le comento a la audiencia, Bodega Puna, ¿no?, elabora vinos de estas cepas, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tempranillo, Torrontés, Sauvignon Blanc y Syrah, ¿no? Completito el portfolio.
Completito, Tempranillo también.
Sí.
El Tempranillo lo hicimos a instancias de María Isabel Mijares, que es nuestra asesora española y falleció, bueno, en febrero, y fue también un homenaje para ella, la presentación que hicimos en Buenos Aires, porque siempre nos acompañaba.
Bien.
Ella se enamoró del proyecto y de Argentina, y bueno, y firmó nuestro gran reserva, que era muy loco, porque como una de las mejores enólogas de España, firmó únicamente una etiqueta argentina, así que fue toda una revolución por allá.
Un justo reconocimiento.
Pero bueno, enamorada del proyecto y enamorada del lugar, que decía, bueno, increíble los vinos que salen a esta altura, así que bueno. Y fue muy lindo que haya firmado nuestra etiqueta de Gran Reserva, que todavía tenemos algunas añadas para sacar al mercado.
No, hay que conservarlas esas, hay que conservarlas. Que
pasen. Sí. La idea, bueno, es hacer alguna presentación con homenaje, con su cajita y un librito, recordándola un poco.
Me parece un justo homenaje. Bueno, y en lo personal, Carla, te comento, estoy feliz porque mi exclamación, no conocía los vinos de Bodega Puna, pero cuando tuve oportunidad, ajá, ¿no?, de conocerlos la otra vuelta, la presentación, lo que me salió del alma fue decir, ¡qué ricos vinos!
Qué bueno, eso es lo importante, la idea es que les guste y que lo vuelvan a elegir.
Sí, sí.
Siempre con Isabel decíamos, bueno, la idea es que hacer un vino de extrema altura, pero fácil de tomar en el sentido de que te invite a seguir tomando, y que no sea algo tan fuerte que digas, bueno, ya está, con una copa es suficiente.
No, ricos vinos, ¿no? Que es así, poco académico, pero bien impactante. Ricos vinos,
así,
¿no?,
es.
Toda la cartera, todo el portfolio que tuve la oportunidad de degustar. Bueno, estamos hablando de un establecimiento que está en la altura. Ustedes tienen hectáreas cultivadas entre Cachi y La Poma, 36 hectáreas, ¿puede ser?
Así es. Bueno, en La Poma estamos a 3.400 metros.
Es muy alto,
estamos experimentando, es muy alto.
Sí.
Estamos con Malbec,
sí.
Así que vamos a ver vegetativamente, la planta va perfecto, va creciendo súper bien. Veremos cómo da sus frutos y si llega a la madurez necesaria como para que el vino pueda hacerse, ¿no?
Claro, que producto elaborado.
Porque la verdad que ya a esa altura bien frío.
Sí, la verdad que es mucha altura, ¿no? No soy experto, pero la información que manejo me permite afirmar que es, ¿no?, es un cultivo que está situado a mucha altura y bueno, vamos por pasos. Vos me decís que el Malbec está aguantando bien.
Sí, vegetativamente va bien. Va aguantando bien la planta, crece según lo esperado.
Bien.
Y hay que ver el tema de la madurez del fruto.
Bueno, vamos
a ver. Si llega al punto de madurez correcto, estaríamos de 10 como para hacer un vino muy, muy, muy alto.
Va a estar todo bien y voy a estar acompañándolos cuando lo presenten. 3.400 de etiqueta.
Estás invitado, pero seguro.
3.400, lo estoy viendo, una etiqueta impactante, ¿no? Porque es una altura muy, pero muy importante. Acá me preguntan, ¿cuándo arrancó la actividad de Bodega Puna?
Nosotros, teníamos esta finca familiar.
Sí.
Y nos entusiasmamos con el tema vitivinícola a partir de un viaje en el 2012.
Bien.
A España, a la zona de La Rioja, a conocer unos parientes. Bien. Y bueno, en el 2014 ya plantamos las viñas y en el 2017 salió la primera añada de Malbec. Así que estamos desde ese año 2017.
Perfecto.
2019 se incorporó la parte no turística con restaurante y ahora para fines del 2025 inauguraremos un hotel.
Ah, muy bien.
Un hotel all inclusive. Sí, así que todo relativo al vino y bueno, vamos a ver cómo sigue.
A ver, tipo profecía, lo digo, se van a constituir en un atractivo fundamental de la provincia de Salta, con todo este despliegue, ¿no? Con el restaurante, sí, con el establecimiento hotelero All Inclusive, con la altura, con los viñedos, muy, muy bien. Bueno, los voy a ir a visitar sin duda, porque va a ser una experiencia
claro
fabulosa.
Sí.
Bueno, me quedé pensando, fueron a La Rioja y bueno, y se empaparon de la calidad de los vinos de esa zona de España.
Exactamente.
Sí.
Fuimos a visitar unos familiares, viste que
sí,
hay muchos familiares por allá y bueno, y empezamos a ver que habían viñedos, que algunos familiares también hacían vino y al charlar con enólogos españoles comenzaron a preguntarnos de la finca y decían, no, a esa altura tienen las condiciones espectaculares para que salga un muy buen vino. Y ahí nos animamos.
Perfecto.
Así que bueno,
historia.
Ahí nos plantamos.
Qué linda historia.
Sí.
Carla, yo te agradezco.
Sí, muy linda historia.
Yo te agradezco una vez más, ¿no? Todas las atenciones que recibí durante la presentación a tu marido y también al equipo de enología que estaba presente. Este espacio queda a disposición de Bodega Puna. No dejes de contactarme ante cualquier novedad que se produzca, porque realmente fueron unos excelentes anfitriones y me encanta la historia y las características de este establecimiento. Para que la gente los conozca más, ¿cuáles son las redes sociales?
En Instagram nos pueden encontrar como bodega.puna y bueno, y si no, en la página web www.bodegapuna.com.ar también hay imágenes y tienen notas de cata para jugar un poquito cuando prueben a ver si adivinan.
Perfecto.
Lo que dicen nuestras notas y bueno, y ahí tienen que para conocer un poquito más con imágenes y todo.
Y
te agradezco un montón la llamada y tu presencia en este evento y esperamos hacer uno nuevo para que puedas asistir.
No, y te comento, ¿no? Cierre de nota, estoy buscando la ocasión propicia para abrir esa botella Bodega Puna que ustedes me obsequiaron, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias a vos.
Saludos a todo el equipo, buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente, buen fin de semana.
Adiós. Con Atrápalo Argentina, conseguí los mejores vuelos, cruceros, paquetes, atracciones y entradas a distintos espectáculos. Todo en www.atrápalo.com.ar, porque todos tenemos derecho a disfrutar.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Gastronomía de Acreditados, aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Y vamos a arrancar con una linda historia. Décadas atrás, un matrimonio se propuso lograr la apertura de un establecimiento para la venta de productos no alimenticios. Y ese negocio familiar, tal cual fue encarado, fue creciendo, a tal punto que hoy sus hijos, ¿no?, están al comando de esta iniciativa que fue prosperando en el tiempo. Y así es como nació Bodega Amparo, ¿no? Mercado Gourmet. Muy buenos días, Juan Pablo Maldonado, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? un gusto poder participar y que me haya llamado. Muchas gracias.
No, habrás escuchado una síntesis incompleta, por cierto, así que agregá lo que vos quieras, pero yo sé que fueron tus padres los que abrieron ese negocio, ustedes se sumaron y el negocio fue creciendo.
Claro, no sé si sabés que Argentina tuvo muchas crisis, en una de esas crisis mi familia decidió venirse a Buenos Aires, nosotros somos de extracción sanjuanina.
Bien.
Y bueno, empezamos a comercializar, empezó ahora mi papá en el año 80 a comercializar los productos que traíamos de San Juan, porque somos todos sanjuaninos, y bueno, de a poquito se armó una pequeña distribución en lo que eran los carritos de las costaneras, y a donde teníamos el depósito empezó a venir gente a buscar su damajuana de vino, sus productos regionales, su dulce de membrillo típico de la zona sanjuanina.
Sí.
Y así empezamos a incorporar productos de a poquito, cosas que nos gustaban, íbamos viendo, y haciendo la curaduría del negocio, que yo le llamo, cosas que hacemos hoy en estos momentos, siempre estamos probando algunos productos nuevos, cosas nuevas que vienen surgiendo del mercado, y bueno, vamos incorporando a nuestro negocio todas las cosas ricas que nos van gustando y bueno, así vamos desarrollando una empresa que, gracias a Dios, ya tiene 45 años y está vigente y trabaja.
Y creciendo. Bueno, ustedes prueban las cosas ricas y nosotros también. porque todo lo que ustedes ofrecen es de calidad superior.
Claramente, sí, hemos desde aquellos tiempos hemos decidido tomar decisiones en cuanto a que lo rico no tiene que ser caro, debe ser lógico en cuanto a lo que uno cobra.
Bien.
para que la gente que se quiere dar un gusto no tenga que erogar esas grandes cantidades de dinero que hoy implica comprar en algún almacén o algún mercado que verdaderamente tienen un... son carísimos. La realidad es que nosotros lo que buscamos es ser lógicos con el precio a la hora de ofertar y tener una enorme cantidad de clientes. Hoy por nuestras tiendas pasan más de 25.000 personas por mes.
Bueno, pero esa ecuación, si me permitís, Juan Pablo, les dio y les está dando resultados porque acaban de abrir la sucursal número 8.
Claramente, sí. Abrimos la sucursal nueva en Billinghur y Las Heras.
A tres cuadras de mi casa. A tres cuadras de mi casa.
Mira vos. Era una zona que hace mucho tiempo que queríamos atacar. Había una falta de propuesta. Creemos que era importante abrir un lugar como el nuestro en algún espacio de por ahí cerca, porque no habíamos analizado la zona. Y bueno, creíamos que faltaba un amparo, y la verdad es que con mucho atino y nos está yendo muy bien. La gente nos conoce.
Bien.
Ya con 45 años en el mercado y una historia por detrás, ya la gente tiene la tendencia a conocernos, así que se hace todo mucho más fácil. Ya la gente sabe que puede pasar por nuestro local, llevar algo rico a precios lógicos y disfrutar de la compra, que es lo que buscamos también nosotros cada vez que abrimos algún local, ¿no? Es que la gente venga y la pase bien en nuestras tiendas.
Bueno, y esta nueva sucursal de Amparo Mercado Gourmet, que está en Billinghurst 2467, ¿podemos ubicarla mentalmente entre la sucursal de Retiro, que está en Avenida Santa Fe 975, y la de la imprenta, ¿no? En Arce 915?
Si hacemos un recorrido. La imprenta está justo enfrente del solar de la abadía.
Por eso, si hacemos un recorrido. Si hacemos un recorrido, salimos vos y yo caminando ahí de la sucursal de Santa Fe, ¿no? Retiro, llegamos a la de Billinghurst y de ahí pegamos el salto y llegamos a la de la imprenta.
Claramente, sí. Tenemos también otra sucursal ahí en Cabildo, antes de llegar a General Paz, a mano derecha, Camino y de esa. Tenemos una en Villa Urquiza, en Mendoza 4750. Hay otra ahí en la calle Amenábar y Pampa, en Amenábar y...
1727.
4727. Hay otra en Villa Devoto. En Villa Devoto hace muchos años que estamos también. Ese local está en la calle Bahía Blanca, esquina Carlos Antonio López. Y bueno, así estamos con la ilusión de seguir avanzando, de seguir... llevando esta propuesta que para nosotros es es la mejora de lo que es el almacén gourmet, el almacén de barrio, es un mercado, y bueno, seguimos trabajando en base a lo que los clientes nos piden, nos demandan, ¿no?
Y acá el equipo de producción me está soplando, Juan Pablo, antes que se termine el 2024, ¿hay otra apertura en mente?
Estamos trabajando en eso, estamos buscando. Bien. Hoy no está fácil el tema de las locaciones.
Claro.
Pero puede ser, puede darse. Bien. Claro que sí, puede. Tenemos posibilidades.
Muy bien.
Todo depende un poquito de cómo esté el mercado de inmobiliario, digamos, de alguna manera, pero no hacemos locura, digamos, vamos a donde creemos que
dan pasos seguros.
Claro, que podemos dar valor agregado con nuestra propuesta.
Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerte esta comunicación y a la audiencia. Tuve la oportunidad, y estén atentos, no solamente Amparo Mercado Gourmet es un sitio, ¿no?, a través de sus sucursales ideal para la adquisición de productos de calidad, sino que ustedes cuando llega la primavera organizan una celebración.
Claramente. Bueno, ahora se acaba de editar el tercer evento de Entre Vinos y Flores, que es un evento que nosotros hacemos para la época de la primavera, en este caso fue el jueves pasado.
Sí, sí.
La verdad es que aparte de probar un montón de vinos, más de 30 bodegas participaron en nuestro evento, también hubo charcutería, estuvo la gente de Nubo, la pizzería, tirando pizzas y haciendo la nueva pizza contemporánea, que es una pizza que a mí me vuelve loco. Y bueno, hubo una propuesta gastronómica y aparte 30 bodegas degustando sus mejores blancos, rosados, algunos tintos ligeros. Estuvo la gente de Ollambre Café, la gente, nosotros vendemos alfajores.
Bueno, yo te comento, ¿no? Estuve invitado, participé, estuve a punto de saludarte, pero cada vez que me iba a acercar para presentarme, Juan Pablo, fuiste un anfitrión de primera, te observé en acción, llegaba un famoso, ¿viste? La primera vez que me acerqué, llegó Esteban Lamote, ¿no? Bueno, listo, ¿eh? Después, ¿viste? Llegó Santiago Giorgini, bueno, después me quedé charlando con ellos, así que, sí. Pero bueno, dije, no, tranquilo, lo voy a hacer en la radio, así que voy a tener la oportunidad de agradecerle la invitación. Un lugar fabuloso, una noche única, toda la gente, mirá que tengo experiencia en ferias, en encuentros de este tipo, todo el mundo satisfecho, sí. Todo el mundo contento, me encontré con mis amigos de Núbola, así que también disfruté de esa pizza. La verdad, para mí, fue una reunión de amigos, porque me encontré, a ver, me encontré con los amigos de Lunfa, ese vermut único, ¿no? Así sí. que, para mí fue una fiesta de lo personal, y dije, esta fiesta la armaron para mí, porque están todos mis amigos.
Claro.
Y Chocolate es la casa, lindo está, muy buenos productos. Así que agradezco al aire públicamente la invitación, fue una jornada fabulosa. Así que a la audiencia le digo, no solamente consideren Amparo Mercado Gourmet para comprar esos productos, sino que estén atentos, porque cuando se viene la primavera, ellos organizan Entre Vinos y Flores, y es una muy linda propuesta.
No solamente armamos la tercera edición Entre Vinos y Flores, sino que también en abril, el 17 de abril, que es el Día del Malbec, nos hemos apoderado de esa fecha y hacemos un evento que es multitudinario también. Y que bueno, que donde las bodegas presentan sus mejores Malbec.
Perfecto, entonces no hace falta esperar el mes de septiembre, ya en el mes de abril del 2025.
En el mes de abril tenemos otro evento.
Vamos a estar atentos.
Lo ideal sería para el público que nos escucha que nos sigan en nuestras redes de Amparo Mercado Gourmet, sea en Twitter o en Instagram o en Facebook. Y bueno, estamos siempre proporcionando la información de para dónde va nuestra compañía, para dónde va nuestra empresa, qué es lo que está pasando con el mercado del vino ahí en esas cuentas. Y bueno, la verdad es que nos da una facilidad hoy las redes sociales de estar cerca de nuestros clientes. Todos esos famosos que vos conocés, me fue muy fácil invitarlos porque son todos clientes de Amparo.
Sí, es lo que me dijeron. Somos clientes, venimos porque somos clientes.
Claro.
A diferencia de...
Bueno,
¿no?
a Santi yo lo conozco hace más de 20 años.
Sí, sí.
Y Esteban me compró toda la vida, inclusive hasta mercadería a la casa le llevamos a veces. leña, carbón y otras cosas que también vendemos.
Sí, me di cuenta que a diferencia de otros encuentros donde las personas, los actores, los celebrities, como se denomina, van de una manera, ahí todos fueron en rol de amigos de la casa.
Claro, imagínate que nosotros todavía con 8 sucursales estamos en el punto de venta, nos gusta estar cercano, somos 5 hermanos, una familia muy grande y desarrollamos el punto de venta y siempre en alguno de los locales se encuentran a alguien de la familia, entonces nos pasa, va Ricardo Darín, va la señora de Ricardo Darín, va siempre van famosos porque estamos también en una zona cercana y aparte de lo que implica el negocio nuestro que bueno, se venden cosas ricas, nos pasa que mucha gente va. Y bueno, en estos casos son los famosos los que nosotros podemos ver, pero realmente atendemos a más de 25.000 personas, como dije antes.
Sí, sí, perfecto. Bueno, te voy a llamar y me voy a acercar a la nueva sucursal que queda cerca de casa, que todavía no la conozco, así que arreglamos y de paso nos vemos
buenísimo.
Ahí.
Buenísimo, destapamos algo por ahí y seguramente algún jamoncito, algún quesito.
Atacamos algo. Perfecto. Claro. Juan Pablo, este espacio queda a disposición tuya y de tu familia, y si me permitís, felicitaciones por tantos años de trabajo y tantos logros.
Muchas gracias, Julio, por llamarme, gracias por estar, por haber venido al evento, y bueno, queda encontrarnos y charlar un ratito y compartir un momento juntos.
Así será. Un abrazo, buen fin de semana.
Un saludo, gracias.
Estamos acá en el estudio principal de Radio Amadeus FM 91.1 con un invitado especial, Nahuel Castrillón. Muy buenos días, Nahuel, ¿cómo
estás?
Buen
día, Julio, ¿cómo andamos? Muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, vamos a presentarte primero por lo que sos, un músico.
Exacto.
Segundo, ¿cómo se denomina el músico que ejecuta el instrumento que vos ejecutás?
Hay de dos maneras, armonicista o armoniquista.
No sabía que había dos maneras, sí. Yo pensaba que había dos.
Depende de cada uno.
Perfecto, bueno, y estamos a pocos días de la presentación de Pantaleone en la Trastienda.
Sí, la verdad estamos súper felices, venimos de, como le decía Dami los otros días, Damián es el cantante y líder.
Sí, ahora vamos a enumerar a todos los integrantes.
Y hicimos muchísimo esfuerzo, 40 shows en un año, entre acústicos, con banda entera. Viajamos por muchos lados, hicimos creo que cerca de 7.000 o 8.000 kilómetros.
Una gira nacional, supongo.
Hicimos una gira, claro. Sí.
No es que tocaron cerca de Buenos Aires, se
trasladaron. No, hicimos casi todo el conurbano, bueno, Quilmes, Canning, Ramos Mejía, después también, bueno, toda la costa.
Yo los estuve siguiendo, dije, mirá vos, están acá, no paran estos muchachos.
Y nada, y charlando con Dami los otros días, es como le dije, loco, hicimos un esfuerzo enorme este año y la verdad que se merece cerrar el año bien arriba, en un excelente lugar, como en la Trastienda.
Exacto.
Así que estamos
bueno,
súper felices.
Le comento a la audiencia, 20 de octubre, Pantaleones se presenta en la Trastienda. En lo personal, tengo la satisfacción de haber estado en una presentación íntima, por decirlo así, con mucha gente del palo de la música, ahí en una casa increíble en Chacarita. Con ustedes, a sus invitados especiales, y gracias por considerarme en ese rango, ¿no? Nos ofrecieron una velada única.
Sí, la verdad que esa presentación estuvo hermosa. Fue la presentación de Tigre Town, que es el último disco que está por salir ahora el 18.
Perfecto, o sea, podemos decir que la presentación de ustedes en la trastienda es el lanzamiento,
exactamente,
oficial,
lanzamiento
de
oficial
de
Tigre Town. Que estuvimos ya tocando temas, igual, sí, ¿no? Sí. Que de hecho ayer salió una canción nueva que pertenece a Tigre Town, que la vamos a escuchar después.
Ah, bueno, lo podemos escuchar, la tenés con vos entonces.
Natural,
un adelanto.
Es,
perfecto.
Es un adelanto, salió hoy en Spotify.
Bien.
Así que estamos súper contentos.
La vamos a compartir con la audiencia, si te parece, como cierre de nota, así como adelanto en Acreditados. Contame de la banda.
Y la banda, bueno, está Damián Pantaleone, guitarra acústica y voz.
Bien.
En bajo, Maxi Rosenblum. Guitarra, Sebastián La Roca. Coros, Gaby Marinescu, y batería, está Cloto, que es un baterista muy bueno, así que bueno.
Perfecto. Y hay chicas en la banda, hay
Gaby
cantantes,
Marinescu,
por eso. No es una banda estrictamente de varones.
No, bueno, y hay, para la trastienda vamos a tener una invitada muy especial, vamos a tener en reserva.
Mantenemos,
pero
el misterio. Yo,
sí, bom, vamos a tener un par de invitados.
Porque te cuento, lindos. Cuando estuve en Chacarita, no solamente no disfruté de la presentación, sino que mi condición de periodista es preguntar, averiguar, y me dijeron que va a haber así sorpresitas.
Vos tuviste esa oportunidad de verla.
Sí.
A la señorita invitada.
Va a haber sorpresitas. Incluso tengo entendido que va a haber otras colaboraciones.
Sí. Tenemos un par de invitados.
Sí, sorpresa. Vamos a disfrutarlos in situ.
Como bueno, pista, viene un guitarrista.
Sí.
Que ha tocado muchos años con Fito Páez.
Bien.
Y hoy, guitarrista de Coti.
Perfecto.
Así que
el que está en el palo,
el que
ya
sabe,
lo sacó.
Exactamente.
Bueno, ¿y cuándo arrancó Pantaleone?
Y Pantaleone en realidad arrancó en la pandemia, básicamente.
Sí.
Justo, nada, Dami se fue para el Tigre.
Sí.
En ese momento con la mamá de sus hijos empezó a componer canciones.
Bien.
Y cuando vuelve para su casa, justo el estudio donde nosotros hacemos casi todos los discos, es del bajista de la banda nuestra. Y ahí empezó con todas sus grabaciones.
Ahí
a
empezó
partir
la producción
del 2020,
sin parar.
Sí, 2020, 2021.
Perfecto.
Y yo me sumé después, pero bueno.
Bien. Igual acá me advierten, no es la primera trastienda de Pantaleone.
Es la segunda.
Por eso.
Sí,
o sea que ya
hicimos una.
Vuelven victoriosos.
Repetimos, exactamente.
Vuelven victoriosos. Y qué importante, ¿no? Que existe una banda como la que ustedes integran, tan dinámica, generando, ¿no?, producción nueva. No repitiendo siempre lo mismo.
Eso es lo que tiene lindo, que es un mix. A ver, es un rock canción, yo le digo siempre, es un rock canción estilo calamaresco, por así decirlo. Tiene como esa onda. Y lo bueno es que hay como una variedad de estilos.
Sí, es verdad. Lo que yo pude apreciar del trabajo de ustedes es que, primero, como que se lucen todos. Viste, hay bandas, sabemos la historia del rock. Fulano que lo apagaba Mengano, ¿no?
Sí.
Ustedes están
no,
ahí.
No, nosotros somos muy respetuosos en eso.
Y se lucen todos.
Uno,
¿no?,
con el otro y nada, y justamente para una buena canción se tienen que lucir todos. Para mí eso hace que sea una buena canción.
Perfecto. Si te parece, Nahuel, compartimos con la audiencia un tema de Pantaleone.
Por favor.
Señor
adelante.
Operador.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas, he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remito en el sobre. Por no dejar mi huella. Aunque tú no lo sepas, me ha costado en tu espalda y en mi cama se queda. tú no lo sepas. Nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos. Yo encendía con besos el mar de tus labios y toda la escalera. Mamá,
¿qué estábamos escuchando, Nahuel?
Aunque tú no lo sepas, es una versión que hicimos nosotros, de que es una canción de un cantautor español que se llama Quique González.
Sí.
Hicimos nuestra versión y quedó, la verdad, que súper linda.
Sí, sí, prolija.
Súper bonita. Sí. Y con la participación de Penny Magdalena, que es una cantante uruguaya realmente...
Una voz preciosa.
Espectacular, ¿eh? Sí, 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 es una voz hermosa.
Además, me atrevería a decir, una voz ideal para... conjugarla con la armónica.
Sí, 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 es que quedó todo muy lindo, sí. Lo que hicimos. Aparte la voz de Damián con la de ella quedó como súper lindo todo.
Sí, yo lo que rescato de Pantaleones, sin ser experto crítico musical ni mucho menos, es que es muy prolijo, es muy agradable el oído.
Es que la búsqueda está en eso, o sea, es buscar lo mejor que podemos dar, sí. Y que sea prolijo.
Perfecto.
O sea, que lo que escuches...
Sí, sí, es muy prolijo.
Esté bien.
Hay calidad de sonido. Bueno, y hablemos un poco de vos. ¿Cómo te formaste? ¿Cómo surgió esta vocación por este instrumento tan particular?
Mirá, fue muy loco. Yo en realidad toco la guitarra desde los 12 años.
Sí.
Yo soy de El Bolsón, que es un pueblito muy chiquito.
Conozco, estuve ahí, tengo una linda experiencia.
Me vine para acá a los 17 años, vine a estudiar otra cosa totalmente distinta. Yo en realidad no quería hacer música. Pues siempre tuve ese concepto de que el músico es pobre y no tenía ganas de eso. Pero iba a la facultad y llegaba a casa y me ponía a tocar guitarra y hacía canciones y todo.
Y la vocación te ganó.
Y en un momento tuve que hacer terapia. Y el terapeuta me dijo, si sos feliz con esto, no importa después si te va bien o no, o mal, sino es que seas feliz vos. Bueno, en todo eso, justo vuelvo para mi pueblo, voy para el Festival del el Bosque y su entorno, y había ido a tocar León Gieco, y había llevado una banda soporte que se llamaba Mr. Moyo. Mr. Moyo, el cantante, y que tocaba guitarra acústica, también tocaba la armónica, y sonaba como una primera guitarra. Y yo cuando escuché eso dije, yo quiero tocar esto. Ese cantante y armoniquista y guitarrista es Fabricio Rodríguez, un armoniquista de Córdoba, de Villa María.
Bien.
Talentoso, de los mejores que yo he visto. Y volví para Buenos Aires y dije, bueno, me voy a comprar una armónica. Y empecé a tocar y me di cuenta que tenía como mucha facilidad. A todo esto le mandaba mails a Fabricio Rodríguez. Fabricio, enseñame, por favor, no, yo no doy clase. Yo no doy clase y yo seguí sacando cosas de oído y dándole, hasta que en un momento, porque nada, estaba en búsqueda de un sonido distinto yo, hasta que en un momento me regalan un CD en ese momento de Mariano Mazzolo. Mariano Mazzolo es mi maestro, pero aparte de ser la persona que me formó, es uno de los mejores armoniquistas del mundo. O sea, hoy... se va a tocar a China, por ejemplo. Él toca swing y jazz. Y bueno,
hay que tocar swing y jazz con ese instrumento, ¿no?
Y lo escuchás y es un animal.
Hay que ser Fórmula 1, ¿no? Para sacarlo.
No, él tiene un sonido único. Y bueno, y ahí estudié con él durante 8 años. A todo esto fui tocando en un montón de bandas. Siempre soy invitado de mucha gente. Pero bueno. Esa es mi formación.
Formación interesante, ¿no? Junto al número uno, como decís vos.
Tomé una clínica con Howard Levy. Howard Levy es el mejor del mundo. O sea, te agarra esta armónica y de todas las notas que hay, toca todas. desarrolló una técnica que se llama el overblow,
sí,
que es un sobreagudo. Él tocaba en Bela Fleck and the Flecktones. Es Bela Fleck, que toca el banjo. El bajista era Víctor Guten. Víctor Guten, si buscan videos de Víctor Guten, es tipo que hace slap, pa, 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 y se pone acá el bajo y le da vueltas, bueno. Y Howard Levy, piano y armónica.
O sea que hay que acompañar, claro, todo ese...
Tomé la clínica con él, yo, ese norteamericano.
Y acá te hago una pregunta. ¿Las escuelas, los establecimientos educativos de formación de música, está contemplada la formación de este instrumento? ¿Viste? Van todos a la escuela de música de Avellaneda. Sí,
me parece que en la escuela de Avellaneda, creo... Me parece que sí, pero
bueno, si te parece,
no está.
A ver, si te parece, es porque no hay una oferta firme.
No, 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 generalmente es muy con un particular eso.
Claro, perfecto. No, hay instrumentos donde uno no va a formarse.
Es que es un instrumento que en realidad todo el mundo es como que... Como suena fácil, ¿no?
Claro, como le podés hacer sonar fácil.
Sonar fácil, todo el mundo piensa que es fácil.
Claro.
Ahora, cuando te metes a una...
Seguir una partitura, seguir una partitura con
esto,
te la regalo.
Canción, ¿no?
Claro. Vamos a aprovechar que vos sos un experto. ¿Y por qué hay diferencias entre armónicas? Esta que veo acá me parece
esta
re
es
profesional.
Diatónica.
Sí. Y hay unas más largas, ¿puede ser?
Claro, sí, tenés varias así. Sí. Y después tenés la del pistón, que es una, que es la que toca Steve Wonder, o sí, nuestro querido Hugo Díaz tocaba, sí, esa. Sí.
Vamos a hacer un homenaje a Hugo Díaz,
claro.
¿Interrupción?
Sí.
Homenaje a Hugo Díaz.
Mirá.
Acompañame, ¿no? Yo lo conozco de mi formación profesional, pero bueno, vos...
Pero Hugo tocaba otra,
sí,
que es la del botoncito.
Exacto, la foto está con otra.
Sí, sí, sí.
Hugo Díaz es un referente...
Que es la cromática.
Es un referente mundial, ¿no? Con este instrumento, de hecho, en la fábrica en Alemania.
Exactamente, lo que le pasó a Hugo fue muy loco eso, porque siempre fue una persona muy humilde.
Sí, tranquila.
Bueno, interpretó tango, folclore, y lo llevó al máximo nivel mundial eso, y lo llevan para Alemania, y cuando va para la fábrica de Hohner, mira, y había un busto de él, ¿no? Y él no podía creer que, claro, le habían hecho semejante homenaje.
Yo tengo muy presente la foto que está, sí, ahí, ¿sí? Hace una foto muy, muy importante.
Es el padre de Mavi Díaz, sí, ¿no? Una cantante...
No, pero si no lo conocen en la audiencia, busquen Hugo Díaz y van a ver lo que hizo ese hombre con la armónica.
Sí, un sentimiento para tocar pocas veces visto. En serio, un al nivel dentro del mundo nuestro.
Sí, obvio,
la armónica,
sí,
a nivel Mercedes Sosa, o sea...
Sí, sí, terrible, terrible. Y pasa, ¿no? Y pasa las décadas y ese puesto de honor lo conserva.
No, no, está ahí siempre.
Sí, sí,
el vigente, día del armoniquista argentino, que ahora no me acuerdo... ¿Cuándo es justamente la fecha de nacimiento de Hugo Díaz.
Perfecto. Bueno, entonces te formaste con, ¿no?, de la mano de una gran persona, fuiste a una clínica.
Solo, sí, después sí.
Y bueno, y integraste muchas formaciones, ya sea estable como invitado, ¿no?
Sí, como invitado tuve... La verdad que los 10 casilleros estos...
Sí, te invitan.
Me han dado, digo siempre yo, cumplí sueños.
Mira qué
la
bien,
la suerte,
¿eh?
Bueno, soy... invitado generalmente del maestro Cubero Díaz, guitarrista de Billy Bone y la Pesada, de la cofradía de los,
claro,
abuelos.
¿Te imaginaste alguna vez, no? ¿No?
Le he prestado una armónica a León Gieco.
Un abuelo chiquitito, ¿no? En el bolsón.
Mis mejores sueños.
¿No?
Es algo que me emociona mucho, porque sí, yo vengo de un pueblito muy chico y haber pisado lugares donde los soñé... Ni en mis mejores sueños, creo.
Increíble, qué increíble, ¿no?
Okay. Le he prestado una armónica a León Gieco. O sea, he tenido esos gustos.
Siempre me llamó la atención León Gieco con su guitarra y esa estructura que usa,
sí,
fija.
Que es muy loco. Tengo una anécdota muy linda con León en ese sentido. Porque León usa otra marca que yo.
Sí.
Ese día había ido a tocar con Víctor Heredia.
Bien.
Y León no llevó su armónica. Y...
¿Se olvidó el aparatito?
No había llevado la armónica. Iba a cantar.
Sí,
en realidad. Y agarra a Cubero Díaz y le dice, che, León, ¿y las armónicas? Dice, no, me las dejé en casa. Porque... ¿Querés que le pregunte a Nahuel si te presta una armónica para que hagan Sobreviviendo? Sí. Le doy la armónica a León.
Sí.
otra marca de la que le usa, y la agarra totalmente al revés.
Mira vos.
Y le digo, perdón, León, estás agarrando el arma. No,
ahora entiendo por qué le dicen León.
Claro, yo toco así, dice. Yo quedé, y el sonido que le saca agarra completamente al revés la armónica. Y es un,
Pero vos nunca te habías imaginado ese uso inverso de del instrumento.
No, claro, yo todo técnico, viste, y León agarrándole al revés la armónica. Y después, un día yo soy muy amigo de el Piti Fernández, cantante de Las Pastillas, y hoy tiene como su proyecto solista, donde él me invita a veces para que yo toque, y Piti usa la misma marca de armónicas que León Gieco.
Bien, y le dijiste, usala al revés.
Bueno, agarra así y los invita al dueño de la marca esa a comer a Puerto Madero, a Ciro de Los Piojos, a Piti Fernández y a León Gieco.
Sí.
Y les regala unas armónicas, se ponen todos a probarla, yo qué sé, y de golpe el dueño de la marca lo ve que León tiene la armónica totalmente al revés. Le dice, ¿what? No, yo toco así, le dice León, de toda la vida.
Increíble.
La misma historia,
pero
contada por el Piti Fernández.
Qué increíble, ¿no? Sí. Pero bueno, qué descubrimiento para vos ver una persona consagrada como León Gieco usando el instrumento de una manera distinta, ¿no?
Sí. No, y aparte, bueno, León, ser humano.
¿Y esta, la tuya, intentaste usarla al revés o no?
No, yo toco como me enseñaron.
Pero, pero...
Siempre intentás cosas,
¿y?
Pero...
¿Y suena distinto? ¿Es una técnica propia de Gieco?
Es una técnica propia de Gieco.
Sí, puede ser, ¿viste? Así como hay personas que tocan la guitarra.
Los graves para abajo, una cosa inentendible, o sea.
Perfecto. Bueno, entonces volvemos a las características, te aprovechamos, ¿no?
Sí.
Hay armónicas como la tuya, que veo que es pequeña, la veo muy profesional.
Con ese... que es la que le regalaban a los niños siempre, o sea...
Bien de abuelo de origen europeo, ¿viste que la tienen?
Es que en realidad... Si no me equivoco, por una de las historias que yo conozco, la armónica, en realidad, esta, diatónica, la inventó un relojero suizo para afinar pianos. Pues la afinación de la armónica es casi perfecta.
Claro.
Entonces,
y es fácil de transportar.
Claro.
Como instrumento afinador, lo metes en el bolsillo y ya lo tenés.
Y lo bueno es que suena. Después, en los Estados Unidos, ya los negros, obviamente, los campos de algodón y eso... tocaban guitarras, tocaban bombo, y su fascinación era el saxo.
Sí.
Pero en su vida un negro iba a poder llegar a comprar un saxo.
Y a formarse para ejecutarlo.
No, a formarse, pues la verdad que no necesitaron formación, porque ellos tienen la música en el alma.
Sí, pero
adquirir un saxo iba a ser imposible.
Sí, sí. Hasta el día de hoy es un instrumento caro.
Es muy caro el saxo.
Hay distintas calidades, pero es caro. Como
tocaban esto, que es el saxofón negro que valía $2.
Claro. Bueno, quiero decir, este instrumento...
Arrancaban así, ¿no? Y de golpe hicieron... Y se dieron cuenta que podía bajar un semitono.
Sí.
Entonces dijeron, espera, entonces si lo hice con un casillero puede sonar en otro, entonces... La escala de blues.
Sí, eso te voy a decir, muy presente en el blues.
Exactamente.
Muy presente en el blues, ¿no?
Y ellos básicamente son los que...
Te hago una pregunta desde mi desconocimiento musical y específicamente en armónica. Cuando hay una formación y hay un músico que ejecuta la armónica, viste que hay instrumentos donde puede haber varios ejecutantes del mismo instrumento.
Sí.
En el tango, viste, cuatro bandoneones, ¿entendés? En la formación de una orquesta filarmónica, cuatro violines.
Sí.
¿Hay formaciones donde haya más de una armónica?
Sí, se puede totalmente.
¿Pero sí hay alguna banda que se presente con más de una armónica?
Hay, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un chico que toca una armónica así, el otro toca esta, el otro toca una...
Varias armónicas simultáneas,
claro,
a eso me refiero.
Sí.
No, por eso, como
ahora
no
me acuerdo el nombre. Pero,
como no tenía registro...
Chispi Aguirre, una cosa así es el nombre, y la verdad que lo que hace es muy bueno.
Bueno, de la misma manera que vos te formaste con el maestro...
Mariano Mazzolo.
Mazzolo. Ahí, ¿ya estás en vistas de ayudar a formar a otras personas o no?
Yo tengo alumnos.
Bien.
Sí.
Digo, para que no se pierda, ¿no?
No, sí, es algo que es muy exigente. En un momento estaba con muchos alumnos. Yo lo que me pasa a mí es que yo toco mucho en vivo. Me invita mucha gente a tocar.
Sí, vamos a hacer una aclaración. Toca y las presentaciones son de noche generalmente.
Exactamente.
O sea que te agradezco el esfuerzo de estar hoy acá Pero
sí, bueno, ayer tuve una noche larga.
Bueno, pero valió la pena porque es un espacio, pena, yo sí. Le comentaba, ¿no? Al equipo de prensa de Pantaleones, hagan el esfuerzo porque va a ser un diálogo prolongado, no es una nota para quemarla, es para conocer la banda, para conocer todo.
No, y aparte siempre es lindo charlar y difundir, por ejemplo, para mí, lo que es el instrumento nuestro, difundirlo siempre es como que soy un militante.
No, por eso de, me pareció acertado, me parece
de
justo.
La armónica, pues antiguamente aparte se le regalaban a los nenes.
Sí, yo tengo un recuerdo de una armónica
en tu casa, seguramente sí, casi sí. Todos tenemos un recuerdo
nunca,
de una armónica.
Nunca, nunca, particularmente me confieso, ¿no? Me gusta el sonido, imagínate cuando bailaba tango. Me transformé en fanático de Hugo Díaz. Me acuerdo que trabajaba escuchando a Hugo Díaz, ¿no? Pero nunca me sentí inclinado a utilizarla. No. Bueno, así como hay gente, ¿no?, que no le gusta el agua, hay gente que le gusta el agua, hay gente que nada, gente que no nada. Así que en mi caso la tuve, pero nunca le presté demasiada atención, pero me pone contento oír, ¿eh? Así como, sí. Como que me eleva el espíritu. Recién vos hiciste esos acordes para mostrarnos y ya me cambia la cara, ¿entendés? Es lindo el sonido.
Sí, es que es un sonido muy noble.
Es un lindo sonido. Bueno, si te parece, no sé cuánto estamos de tiempo, pero tenemos la posibilidad de escuchar algún tema. ¿Alguna novedad de Pantaleones para compartir?
Hoy salió Natural.
Natural.
Natural es el último material que salió ahora, que salió hoy, bien. Así que tenemos casi una primicia, capaz que
la primera presentación pública. Pero bueno, vamos a recordar, antes de escuchar Natural, 20 de octubre
en la Trastienda.
Pantaleones, presentando oficialmente Tigre Town
sí,
con invitados
de lujísimo, así que vengan, va a estar muy lindo.
Perfecto.
Va a ser una hermosa noche.
¿Cuáles son las redes sociales de Pantaleones?
Pantaleones-oficial en Instagram. Y después Pantaleones Oficial, pueden buscarlo por YouTube, Spotify y todas las demás.
Bueno, están en todas las plataformas, sí. Apple Music, Spotify, YouTube. Todos. Así que nos despedimos, si te parece, compartiendo
Natural.
Sin matices, un poema hecho mujer, perfectamente imperfecta. Más de una vez te soñé, yo te soñé. Siempre caigo ante tus pies. Me desplomo si no puedo verte. Quiero tocar.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Atención, gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio Garcelorrio, los espero el próximo sábado a las 10. Muchas gracias, señor operador, y a disfrutar de este fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad.
Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.